Silima came in.
Oitinis proteste chairete. Eirenikos prosphilus elelithamen philoi.
Paz e felicidade a todos.
Gawai huma. Tuk gawai. Ping on. Gin hong. Kai lo.
Adanish lushum.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de Vara y Endrinas en el Estado Mental Radio. Somos Rasomón López.
Hola, Rasomón López. Mr. Satán.
Nos saludamos en lenguaje múltiple y múltiplo, como nos gusta hacerlo siempre.
Porque usamos seudónimos para eso de quién será, quién será, qué sí. Más dará.
¿A quién le importa quiénes seamos o quiénes dejemos de ser?
A mí me importa.
Ya, y a la policía también. Hoy traemos un personaje clave del siglo XX. Hoy traemos un discurso eminente donde los haya. Un discurso que, por supuesto, ha marcado un antes y un después. Un quítame allá para ponerme yo. Hoy traemos...
personaje misterioso. No lo vamos a decir todavía.
A un personaje que aún reside en la sombra.
Vamos a hacer este experimento, dado que han pasado últimamente unas cosillas, ¿no? Han pasado unas cosillas con Estados Unidos, ha pasado lo del Brexit, en Inglaterra ha pasado lo de Donald Trump.
¿En Inglaterra ha pasado lo de Donald Trump?
Sí. Yo es que... cambio.
Sí, ¿qué más da? Son países anglosajones.
Yo he cambiado Estados Unidos por Inglaterra y todo lo que ha pasado en Inglaterra lo pongo en Estados Unidos y viceversa. Así nadie me entiende y me puedo hacer interesante.
Es un ejercicio lúdico, entonces, sí. Que tú practicas.
Luego, el Rajoy Invencible ha ganado en España, ¿no? Ha ganado un concurso.
Cifras y letras.
Cifras y letras. Y se ha hecho con el poder. Entonces, como Rajoy ahora va a ser presidente otra vez por 20ª legislatura faraónica consecutiva, la gente, al parecer, se está... sobre todo las redes sociales, que es donde está la gente joven, ¿no? Se están quejando y bueno, pues están criticando bastante la democracia, diciendo que la democracia no merece mucho la pena, que la gente es idiota, que los viejos son los viejos. Entonces vamos a hacer un discurso, entonces si la gente se siente comprometida con esto, luego diremos de quién es y será chan chan chan.
Lo más interesante es que es imposible no dejarse seducir por las palabras de este discurso. Uno se siente identificado con mucho de lo que aquí se dice y con muchas de las teorías y de la doctrina que aquí vamos a escuchar. Vamos sin más preámbulo con la introducción de nuestro discurso de hoy.
Nada de un párrafo de gracias. Escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscrita sobre sus frentes y aún sobre los astros la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran, en cada instante, decisiones de voluntad. Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y como esa voluntad colectiva, esa voluntad soberana solo se expresa por medio del sufragio, conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior, venía a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la patria debía permanecer o si era mejor que en un momento se suicidase. Para el Estado liberal solo era lo importante que en las mesas de votación hubiera sentado un determinado número de señores, que las elecciones empezaran a las 8 y acabaran a las 4, que no se rompieran las urnas, cuando el ser rotas es el más noble destino de todas las urnas.
Es más que interesante y seductor esta introducción de este discurso. No os vamos a decir todavía de quién es, pero sí os vamos a dar alguna pista. Fue pronunciado el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia en Madrid, según nos ha podido facilitar nuestro becario de Homo Belamine.
Sí, además me estoy dando cuenta, tenemos ahora mismo la Wikipedia abierta para los telespectadores, bueno, me lo invento, que la Wikipedia está mal, pone 1974.
¿Ah, sí?
Sí, mira, 1934.
Tendremos que corregir la Wikipedia again.
And again. Este es como el mito de Sísifo. Levantas la piedra y siempre hay más erratas. Ay.
Nos hemos comentado, porque ya creemos que es algo que debéis saber, porque habréis escuchado la primera emisión de Vara y Endrinas aquí en el Estado Mental Radio, que aquí nos dedicamos a analizar los discursos desde el punto de vista ultrarracionalista. Y que mi fiel compañero Mr. Satan va a introduciros en el ultrarracionalismo por segunda y última vez, recordad esto bien, para que sepáis en qué consiste si aún andáis perdidos por estos lares.
Buscar en Wikipedia la ley de Poe. Uh-huh. La ley de Poe es un principio de la... No voy a decir ninguna ciencia, pero sí de los estudios literarios y eso, que dice que si tú mantienes una postura extrema y eres más papista que el Papa, entonces es muy difícil saber si lo que estás diciendo es algo irónico o si en realidad estás defendiendo. Entonces, muchas veces... Yo voy a dar aspectos del ultrarracionalismo, hoy voy a dar uno diferente. Y si la gente quiere, pues que se escuche los primeros minutos del otro y ya está. Muchas veces lo que hacemos los ultrarracionalistas es defender un discurso que la gente la piensa, ¿no? La discurso. Y llevarlo hasta los últimos límites, ¿no? Para darnos cuenta de lo absurdo de la existencia. No somos nadie.
Vivimos en la frontera, amigos y amigas. Es un buen sitio para vivir. No hacen falta pasaportes. Solo hace falta voluntad de vivir en ella. Entrando un poco en la introducción, en el exordio de este discurso, ¿qué podríamos comentar en primer lugar? ¿Qué te apetece comentar?
El sitio donde fue...
¿A qué?
Me encanta que sea el Teatro de la Comedia.
No podría ser en otro sitio.
O sea, la puta decadencia de España, ¿no? De pasar del Teatro de la Comedia con este tipo de cosas, ahí citando a Rousseau, ¿no? Porque esto...
comienzo es fascinante. Sí, es fascinante.
Una apelatio que se llama, ¿no? Una apelatio. Es una vamos, traer a escena a Rousseau, si lo comparamos para empezar con España...
A día de hoy,
sí, pongo la idea del político de Albert Rivera, ¿no? Con lo de la ética de la razón pura, bueno. Pero es que me parecía más fascinante cuando Ángel Gabilondo, en una entrevista en Salvados, no me acuerdo, que estaba discutiendo sobre algo, dijo, ¿puedo citar a Kant? O sea, ¿tú te acuerdas de eso, no? ¿Puedo citar a Kant? No, pues aquí el tío entra citando a Rousseau.
Ese es su starting point. Ese es su starting point. Estamos con el género y con el número bastante equivocados hoy. Es fascinante. Insisto en esta palabra porque es de una altura sin parangón en el panorama político. Y luego además lo más bonito, a mí lo que me resulta más bonito es el final.
Sí.
Las urnas. Si el destino final, el más noble destino de las urnas es el ser rotas. Deberíamos promulgar esto, hay que promover este tipo de ideas. El hacer un plebiscito, que parece ser que en esta época había plebiscitos de ¿existe Dios? ¿Ha de suicidarse la patria? Son plebiscitos muy interesantes.
Sí,
pero
sí,
luego
sí,
además, no importa el resultado, vamos a romper las urnas.
Sí, sí, sí.
O sea, os hemos traído aquí a votar de 8 a 4, que es cuando están los funcionarios del Estado liberal, y luego las rompemos.
Esto es como muy Luis Buñuel, ¿no? Cuando iba a, por ejemplo, a celebrar la Navidad en la casa de Charlie Chaplin cuando estuvo en California, además en esos años, más o menos, un poco antes tal vez, que decía, bueno, el acto surrealista de la Navidad es romper el árbol, o el acto ultraracionalista es destruir esta mesa tan bonita que habéis hecho, ¿no? Esa destrucción y esa relación entre el surrealismo, ¿no? Y la destrucción, o lo que decía André Breton, de ir por la calle disparando a diestro y siniestro al populacho, ¿no? A la voluntad, que no deja de ser una especie de hipostasiar. ¿Cómo es esa palabra cuando la sustantiva? Hipostasización.
A mí me vale.
Vale, pues esa misma.
Hoy nos vale.
Hoy estamos que lo tiramos y luego rompemos las urnas. Ese gesto, ¿no?, de destrucción muy típico de esa época y de romperlo todo. Eso me parece que es el origen del movimiento punk. Y de hecho, aquí tenemos al personaje misterioso y a los surrealistas mano con mano, vamos.
¿Es quizá nuestro protagonista de hoy protopunk? ¿Es quizá el personaje de hoy el más interesante que ha existido en el siglo XX?
Además, tiene muchas similitudes con Evaristo, ¿no? Con el de la Polla Records. Yo creo que esto lo compraba. ¿Hay alguna canción de la Polla Records donde se cite explícitamente a Juan Jacobo Rousseau?
Seguramente no.
¿No?
No.
¿Y de Escorbuto?
Posiblemente nunca.
Vale. Vale, vale. Si es que yo se lo pregunto. Es que hace mucho... Yo lo dejé ya, eso.
De todas maneras, si hay algún oyente que sepa si hay alguna canción de Ciencia Cierta, porque yo evidentemente he contestado por contestar algo, por no hacer un silencio incómodo, de Escorbuto, de la Polla Records, en la que se cite a Juan Jacobo Rousseau, que nos lo haga saber, por favor. ¿Qué te parece si desvelamos de quién estamos hablando?
Todavía no.
¿Todavía no?
Todavía no. Vamos a dejar la tensión. La gente se va comprometiendo con estas ideas. Aquí básicamente hay una jerarquía de valores que se está jugando con la idea de verdad y de valores eternos casi. En plan, de aquí hay cosas que están bien y están mal. Aquí hay que tomar una decisión y la tiene que tomar alguien, no se especifica todavía quién. Y sin embargo tenemos a una muchedumbre... Siempre que la gente critica la democracia suele además tirar mucho de metáforas del tipo oloroso, ¿no? Como el vino. En plan, la podredumbre son gentuza, etcétera, ¿no? Se está jugando con esto. El sistema democrático no es bueno porque subroga lo que serían las verdades eternas, si se quiere entender así, a lo que piensa la gente. La gente básicamente alimaña rupestres y silvestres.
Sí, solo se preocupan de... El Estado liberal solo se está preocupando de la estética y no de la ética. Y ese no es el camino, Estado liberal. Si nos estás oyendo, Estado liberal, manifiéstate. Ese no es el camino. Vamos, sin embargo, con un poco de salseo.
Venga.
Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro personaje.
Soy así, no me miro en el espejo, soy así.
Biografías.
Soy así, no me miro en el espejo, soy así.
Pues nuestro personaje de hoy, amigas y amigos, es José Antonio Primo de Rivera.
Oh.
¿Cómo os quedáis? Efectivamente, vamos a dar algún dato de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera se sacó el primer año en la Facultad de Derecho sin ir a clase, desde casa. Uh-huh. Eso justifica cualquier cosa que uno haga después, como fundar la Falange. Te has sacado un año universitario en casa. Los profesores van a tu casa. Eso mola un montón.
Sí, sí. La UNED, vamos.
Sí, es es el inventor de la UNED, entre otras cosas. Sí, la sí, Falange sí. Y la UNED.
Sí. Todo lo sombrío, en verdad, ¿eh? Porque claro, la UNED es como un poco naftalinesca, ¿no? Tiene naftalina pura.
Sí, está en los altillos del armario. Es ese jersey que nunca te has puesto en 12 años y que tiene... Las bolitas ya son, pues bolas de nieve enormes y que te pueden matar.
Un saludo a toda la gente de la UNED.
Y un saludo a toda la naftalina. ¿Qué más podemos comentar de Primo de Rivera?
Bueno, Primo de Rivera es el hijo de un gran dictador, ¿no? Uh-huh. Estuvo 10 años en el poder. Entonces, yo pienso que eso es como ser el hijo de Rajoy o algo así. Le tienes que salir un poco tocado. Y al parecer decían que cuando estaba en los bares tomando algo y se metían con su padre, él siempre se liaba a puñetazos. Entonces siempre acababa a puñetazos. Y esta relación entre la violencia callejera y a la vez citando a Rousseau le convierte en una especie de dandy. Antes hablábamos de que iba al bar y iba a un bar a lo mejor obrero y decía, ponme cuatro vinos para cuatro falangistas. Siempre buscando trifulca, ¿no? Era un poco... Su máxima en la vida era siempre buscando trifulca. Por lo tanto, estamos hablando también de un punk.
Es quizá un poeta guerrero. Alguien que podríamos considerar en la tradición nórdica un escaldo. Un hombre que lucha por el día y que luego por la noche ya al calor del fuego y tras haber cenado se convierte en un bardo y decide elevar su alma hasta las alturas, allá donde viven los dioses. Es Primo de Rivera, un descendiente de los titanes. De los titanes, ni más ni menos. ¿Quién es José Antonio? Conozcamos un poco más de José Antonio a través de su discurso.
El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas. Porque en el fondo, la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta. Y la izquierda es, en el fondo, el deseo de subvertir una organización económica, aunque al subvertirla se arrastren muchas cosas buenas. Luego, esto se decora en unos y otros con una serie de consideraciones espirituales. Sepan todos los que nos escuchan de buena fe que estas consideraciones espirituales caben todas en nuestro movimiento, pero que nuestro movimiento por nada atará sus destinos al interés de grupo o al interés de clase que anida bajo la división superficial de derechas e izquierdas.
A mí lo que me asalta, la duda que me asalta una vez escuchado este fragmento...
Hola, ¿eh? O sea, has empezado súper abrupto. Hola, ¿vale? Vale.
Hola, ¿qué tal? La duda que me asalta ¿es José Antonio disléxico? ¿José Antonio distingue la izquierda de la derecha? ¿Tenía problemas? Quizá el estudiar en casa durante tanto tiempo le ha creado ciertos problemas.
¿Sí? Aquí entro yo, que tengo estudios. Creo que se refiere a la dicotomía política entre la izquierda y la derecha.
Ah.
Claro, es complicado de explicar. Creo que se resume así. La derecha se ponía a la derecha en el Parlamento francés y piensa que hay gente que tiene privilegios, no sé qué, y la izquierda pues es simplemente pues no ser de derechas, punto. Sí. Lo busqué ayer en Wikipedia.
Pero entonces, a ver, no me queda claro. Entonces José Antonio es ambidiestro.
Algo así. Como no, él, a ver, es que yo creo que es hora...
Porque esto es un movimiento.
Sí, es un movimiento.
Es un antipartido, ha dicho. Esto es casi un antipartido.
El punk es de izquierdas, es de derechas, por ejemplo. Es que yo voy a decir, cuando tengo una pregunta sobre Primo de Rivera, voy a pensar en términos casi teológicos, ¿no? En plan, ¿de qué haría Jesús? Pues voy a decir, ¿qué diría Scorbuto sobre esta pregunta? ¿Tú crees que el punk es de izquierdas o es de derechas? Pues es punk, ¿no?
Uh-huh.
De todas maneras, el telespectador cuñado va a decir, oh, eso lo he dicho yo antes. En la cena de Navidad de 2008, cuando ganó España no sé qué.
La primera Eurocopa.
La primera Eurocopa, sí. Entonces el cuñado, o sea, el cuñadismo, ¿no? En cuñadología, en la famosa estudio del Cofrade Studies, se dice mucho eso de que el cuñado repite constantemente que no es de izquierdas ni de derechas, pero luego es de derechas, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que hacer aquí una apología de Primo Rivera, y para aquello nos vamos a ir al famoso y celebérrimo manifiesto de Homo Bellamine, el cual tenemos aquí.
Sí, el manifiesto del ultrarracionalismo, donde también se arroja luz sobre la izquierda y la derecha. ¿Podrías ilustrarnos, Mr. Satan?
Sí. ¿Qué quiere decir Primo Rivera cuando dice que no es ni de izquierdas ni de derechas? Dice que la izquierda y la derecha, como siempre, se asocian a una masa, ¿no? Uh-huh. Esa masa al final acaba cayendo en la corruptela y las toscas y todo lo tosco y todo lo simplón. Entonces ya no es ni izquierda ni derecha, tanto cuanto el pueblo desvirtúa todas las ideas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Homo Bellamines escribió una parte, que era la cuarta, que estaba muy bien ilustrada, ¿no? Casi era una especie de crítica al 15M, que ponía: indígnate, sentimiento tribal asegurado, dale sentido a tu vida y haz creer que es por el bien común. Habla en femenino sin parecer gay. Aumenta tu paciencia en infinitud de asambleas. Incluye consignas prehechas, suscripción premium a change.org, capacidad milagrosa para apreciar la batucada, ideario gruyer y papel de albal para el moverlo. Acude a tu asamblea más cercana. No, y al final, pues eso, la derecha es despreciable, por definición, y nosotros, como ultranacionalistas, nos atendemos a ese juicio, ¿no? La derecha es despreciable. Uh-huh. Pero aún despreciamos más a la izquierda, porque la izquierda envolvió su diario en papel de plata hace medio siglo y lo hizo tan bien que nada lo atraviesa. Cuando, al final, todos son símbolos vintage, hacer de ellos una bandera, tener un eslogan fácil, el grito simplón y la respuesta automática. Y la izquierda siempre anhela un progreso liberador que ella misma convierte en una dictadura y por lo tanto es redundante. La izquierda al final es derecha y por tanto despreciable por definición.
Claro, claro. Ahora podemos decir que el indígnate estuvo de moda en estos años pasados, igual que ahora va a volver a estar el fascismo. El fascismo es la nueva fashion que se lleva en estos días. Y también se llevaba en los años 30. ¿Era Primo de Rivera una fashion victim, posiblemente?
Sí. Bueno, has dicho esto del fascismo. Habrá que separar a Rajoy de lo del Brexit y de lo de Trump, ¿vale? Porque creo que Rajoy es el último bastión frente al totalitarismo y el fascismo, ¿vale?
Rajoy está por encima. Rajoy sí que no es de izquierdas ni de derechas. Es que Rajoy es español.
Rajoy no es de este mundo.
No. Pero alguien que sí que era español.
Es de Galicia.
un saludo a todos nuestros amigos y amigas gallegos. Alguien que sí era español era el compositor y cantante de la siguiente canción.
Señores, yo soy un hombre del siglo XX, pero español. Es tanto como reírse del mundo entero, menos de Dios. Me gusta oír la campana de mi parroquia arrebata, pero a mí también me gusta cantar un ritmo yeye y hasta protestar si algo no está bien, pero por favor el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar. Española perjudicar. Yo soy chapado a la antigua porque me gusta la tradición, pero sé también que no todo son palabras de amor, y el que tiene din suele tener don, pero por favor el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar. Mi abuelo, que lo primero es ser formal, y yo repito lo mismo, que ciertas cosas no han de cambiar, que vengan los modernismos y solo son para mejorar, porque sé también que la vida está un poco achuchía y hay que torear y echarle valor. Pero por favor, el orgullo no me venga a comprar, que yo sé perder antes que ganar, que yo sé perder antes que ganar.
Pues sí, era Manolo Escobar. Esta canción está dedicada a Anónimo García, por supuesto, no podía ser de otra manera.
Sí, bueno, no quiero entrar en detalles.
No queremos entrar en detalles, pero el que sí que lo va a hacer es nuestro protagonista, José Antonio, siempre presente, Primo de Rivera.
Porque nosotros seríamos un partido más si viniéramos a enunciar un programa de soluciones concretas. Tales programas tienen la ventaja de que nunca se cumplen. En cambio, cuando se tiene un sentido permanente ante la historia y ante la vida, ese propio sentido nos da las soluciones ante lo concreto. Como el amor nos dice en qué caso debemos reñir y en qué caso nos debemos abrazar, sin que un verdadero amor tenga hecho un mínimo programa de abrazos y de riñas.
Sentido permanente ante la historia y la vida. Ni más ni menos. Eso es España.
Eso es España, sí. Bueno, aquí quiero comentar una cosa.
Comenta, sin miedo.
Esto es una especie de consejo que no se va a producir aquí en la radio, no lo voy a explicar, pero que la gente lea Joaquín Costa, que era el teórico que influenció, en teoría, o del cual se apropiaron, el padre de Primo de Rivera.
Joaquín Costa, que era aragonés.
Aragonés, sí. Era tocayo tuyo.
Sí, era ostense.
Entonces, claro, se le llamó el... pedía la figura del jardinero de hierro, ¿no? De la persona que cortaba las malas hierbas y todo esto. Uno que vaya a los textos de Joaquín Costa, que luego no es lo que se nos... O sea, no es un tío de derechas, desde luego. Y que coja estos discursos de Primo de Rivera, de lo que se llamaría tercer posicionismo, ¿no? O transversalismo, de que no somos de izquierdas ni de derechas, sino que queremos medidas concretas para la gente.
Medidas concretas, pero no traemos un programa. Porque no lo vamos a cumplir. Joder,
coño, que no tiene programa. Dice que la verdad es la verdad, eso ya está en el programa.
La verdad es la verdad. Pero no traemos un programa de medidas concretas. Eso es lo que nos dice en esta parte del discurso.
Porque ya se verá.
Porque es que las incumpliríamos.
Claro, es que eso es...
Estamos riñendo, como dice él, en el amor. El amor no viene con un programa de cuándo tenemos que abrazarnos, cuándo tenemos que reñir. Es posiblemente... Siempre hago este tipo de preguntas. ¿Podría sustituir... Primo de Rivera a Jesús Puente en Su media naranja, o a Isabel Gemio en Lo que necesitas es amor?
Hombre, eso en el libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles dice que es la pregunta fundamental, la prima filosofía.
Me gusta.
Tú así ligas, ¿no? ¿Entras así a las mujeres?
Así me va.
Así te va.
Pero sería muy interesante ver o haber podido disfrutar.
No, espera, lo que quería decir era que se compare que se compare esto con el discurso de Íñigo Errejón. Es que, ¿por qué te sale? Y la gente puede sorprenderse.
Estaría bien hacer un paralelismo. O también invitamos desde aquí a Íñigo Errejón para que se una en la siguiente entrega de Vara y Endrinas, por supuesto.
No.
Sí, hombre, sí.
No me cae muy bien. Es que no sé, me parece que es un poco pesado.
Bueno, pero eso no... Míranos a nosotros.
Ya, sí, pero que nosotros no somos tan... que me da pereza. No, que no venga. Dile que no venga.
Íñigo, quizá otro día.
¿O quedas tú con él?
Bueno, pues haremos un programa aislado. Isolated program. Sigamos con José Antonio, el ausente, Primo de Rivera.
Que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino. Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia. Somos todos vecinos de un municipio. Nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si estas son nuestras unidades naturales, si la familia y el municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos, que para unirnos en grupos artificiales empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas?
Familia, municipio y corporación.
Y rock and roll.
Oh yeah, baby. Se olvida José Antonio, claro, quizá porque en el 33 aún no había alcanzado su apogeo, del fútbol. El fútbol es la otra realidad artificial que une y nos desune como españoles. Se acerca un Madrid-Atleti y se acercará un Madrid-Barça, y ahí volveremos a ver la división de España en múltiples vertebraciones. José Antonio no tiene presente el fútbol, y es quizá el punto más flaco de su ideario nacional-sindicalista. No hay una respuesta que nos pueda dar José Antonio al papel preponderante de España como potencia futbolística. Quizá él podría haber visto ahí recompensados sus anhelos de la vuelta del imperio ganando un mundial de fútbol.
Yo es que creo que directamente, además contradiciéndote, que es el fútbol la continuación de lo política por otros medios, ¿no? Como diría el mariscal. Al final lo que se hace es canalizar lo que hacían los partidos políticos, los independentistas, por ejemplo, a la izquierda y la derecha, a través, por ejemplo, de la dicotomía entre Atlético de Madrid, Club de Pobres, Real Madrid, Club de Ricos, Barça Madrid, centralismo versus independentismo y demás. Entonces, digamos que el fútbol es una superación dialéctica hegeliana de la dicotomía entre familia, religión, ¿no? Lo religioso y lo familiar y el amor incondicional y las disputas políticas integradas en el maravilloso juego de un, no sé, de un aragonés, por ejemplo. Yo es que no sé de fútbol, a mí me gusta el voleibol femenino de segunda división. Uh-huh. Entonces, bueno, tú sabrás más que yo, pero yo siempre lo he visto así.
Yo en mis sueños más húmedos, la verdad, sueño con la resurrección de Primo de Rivera y que él es seleccionador de fútbol y nos lleva al Mundial, a ganar un Mundial.
Claro, porque un gol es un gol y no lo que las democracias digan que es un gol.
Evidentemente, la democracia nunca va a saber lo que es un gol porque al final se pierden en el aparato, en la burocracia. No llegan a disfrutar las mieles del triunfo final, del sobrepasar la línea de meta y anotar un tanto.
Perfecto. Mejor imposible.
Mejor imposible. José Antonio Cousin of the Rivière strikes back.
Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre. Queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos. Queremos que el espíritu religioso, clave de los mejores arcos de nuestra historia, sea respetado y amparado como merece. Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su historia.
Aquí ya entramos en la parte divertida del discurso. Es un poco como Miliki, Miliquito y los payasos. ¿Qué queremos? ¿Queremos tal? ¿Queremos cual? ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! Es lo que falta en esta reproducción del discurso que nos trajo nuestro becario y que en esta versión es leída por Dionisio Torres Gil. ¿Qué te ha parecido, Mr. Satan?
Me parece que Primo de Rivera es una persona que no nos va a dar nada. Entonces, claro, siempre va a cumplir. Está diciendo, yo no sé a qué estoy, sea por uvas o por roles. Yo solamente tengo mucho amor a vosotros. Yo os quiero. Y luego a la vez está diciendo lo de la razón, no sé qué. Sinceramente, yo no sé qué creer. No sé si le voy a votar.
No sabemos si Mr. Satan votará a la Falange Española. Pero lo que sí sabemos es cómo continúa el discurso de nuestro protagonista de hoy.
Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque, ¿quién ha dicho al hablar de todo menos la violencia, que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Esto es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos de afanarnos en edificar.
Bueno, pues era Jesucristo el que hablaba de poner la otra mejilla, el no exhortar a la violencia como respuesta. José Antonio, una persona católica por excelencia que tiene placas en prácticamente todas las catedrales españolas, de repente nos dice que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se insulta a la patria. José Antonio, ser violento. José Antonio, un tipo que no se andaba con chiquitas. José Antonio es un tipo de cuidado. Es como un macarra de un barrio de extrarradio que viene al centro y dice, mira, esta es mi banda, este soy yo, y nos enfrentamos a quien sea.
Sí, es el origen del nacional pistolerismo. Vamos, esto es muy... Si tú tienes una verdad, como las que ha dicho antes, ha dicho, no tengo programa, pero yo sé que Dios es Dios y que la verdad es la verdad. Y lo que no puede ser es que la gente empiece aquí con chiquitas, ya todo es un medio para un fin, que es la persecución de esa verdad. Y entonces, eso me parece, eso también lo hace la izquierda, ¿no? Muchas veces, y lo hace también, los del centro radical también lo harían, si a su disposición gente que estuviera dispuesta a hacerlo, obviamente. Todos los cambios históricos han sido hechos por la violencia. Aquí nadie ha cambiado nada con buenas palabras, y eso está claro. De hecho, lo único que se cambia con palabras es, pues... Vamos, hay dos vías, ¿no? O ultraestético y payadas generales, ¿no? Porque obviamente la voluntad general se expresa por la cantidad de payas generales que tú puedas ofrecer al pueblo en plazas...
¿Gratis?
Gratis, obviamente, porque claro, lo gratis nos acerca a Dios.
Claro, efectivamente. ¿Y las servilletas gratis del McDonald's también?
No, no.
Sí, sí.
Pero tiene, es que no es popular eso, es que eso no acerca a la tradición.
Quizás sea un dios menor,
es verdad,
Mr. Satan, pero es un dios.
Vale, vale, vale. Estamos hablando de politeísmo. Vale.
Of course.
Vale, yo es que, rollo, pues politeísmo siempre he pensado que es más divertido que el monoteísmo, de esto ya hablamos la última vez, y que ofrece mucho más juego a nivel artístico, por ejemplo, que el monoteísmo.
Claro, es mucho más creativo, aunque esto no debe escucharlo nuestro amigo José Antonio porque bajaría del cielo por nosotros.
¿Por qué no lo has tenido la entrevista? Bueno, entrevista a esto.
Problemas de agenda.
Porque hubiera gustado mucho traer a Íñigo Errejón y a Primo de Rivera, a ver qué... Es que yo... Tengo la tesis de que se lo han llevado bien.
Hombre, seguramente. Para unos chatos de vino, seguro que daba.
Hombre, aquí estamos con chatos de vino, además, o sea...
Sí, bueno. Sí, sí. ¿Qué menos que escuchar a José Antonio en un estado de embriaguez?
Entonces, ¿la violencia es buena o es mala? Yo creo que es... O sea, no es que creo que es buena o mala, es que creo que es necesaria.
Sin derramamiento de sangre, desde luego, uno no puede imponer su movimiento, ¿no?
Es que yo no, tampoco estoy pensando en derramamiento de sangre. Por ejemplo, yo creo que la guerra civil hubiera sido mucho mejor si en vez de usar pistolas y usar, pues eso, cosas así tan malas, hubieran usado, pues, pedorretas, insultos, lanzar cosas, ¿sabes? Que hubiera sido algo más tranquilo. O sea, violencia sí, pero sin sangre. Que eso me parece muy feo y de mal gusto.
Quizá el matasuegras debiera imponerse como arma de destrucción masiva.
En la tercera guerra civil, cuando sea, que ya se sepa esto.
La tercera, ya debemos estar ya por, si contamos las tres carlistas, será la quinta.
Pues la quinta, ¿qué más da?
La quinta guerra civil. O sea, ¿estamos ahora mismo en un periodo de guerra fría?
¿De guerra fría? A ver, yo creo que Rajoy el Invencible nos va a asegurar la paz durante los próximos 120, 130 años mínimo.
Eso es una estimación muy a la baja.
Sí, sí, sí. Yo es que soy muy prudente en este sentido. Yo, a mí me gusta la paz. ¡La paz!
La paz con sangre entra. José Antonio con palabras también.
Yo quisiera que este micrófono que tengo delante llevara mi voz hasta los últimos rincones de los hogares obreros para decirles: sí, nosotros llevamos corbata. Sí, de nosotros podéis decir que somos señoritos. Pero traemos el espíritu de lucha precisamente por aquello que no nos interesa como señoritos. Venimos a luchar porque a muchos de nuestras clases se les impongan sacrificios duros y justos. Y venimos a luchar porque un Estado totalitario alcance con sus bienes lo mismo a los poderosos que a los humildes. Y así somos porque así lo fueron siempre en la historia los señoritos de España. Así lograron alcanzar la jerarquía verdadera de señores, porque en tierras lejanas y en nuestra patria misma supieron arrostrar la muerte y cargar con las misiones más duras por aquello que precisamente, como a tales señoritos, no les importaba nada.
Es fantástico el comienzo de esta parte del discurso de estoy aquí delante del micrófono, motherfucker nigga.
Lleva corbata. Esto es, ahora se usa mucho el concepto de guilty pleasures, ¿no? El concepto de placeres que te gustan, que a lo mejor no dices en voz alta porque te van a llamar friki o porque, no sé, me gustan las Spy Girls. Dice, eso es muy noventas, no sé qué. Entonces dice, yo llevo corbata, ¿vale? Y yo sigo echándome una partida a la Game Boy de vez en cuando todavía, ¿vale? Y de vez en cuando veo dibujos animados y me sigo, yo no sé si bebo café todavía, yo sigo viendo mi Colacao. Y puede que sea un señorito, y mira cómo me peino. Y yo todavía voy a hacer muchas cosas que a vosotros os darían vergüenza. Pero mira, ya te mato. Eso es que se. Dice, yo soy un pringaete y un loser, pero es que yo lucho como cualquier. O sea, se quiere incorporar a.
Y quiere que le impongan sacrificios justos y duros. Porque el señorito español es así. El señorito español es como un ser que lo tiene todo, pero que altruistamente decide luchar por las clases más desfavorecidas. Por ignorancia, quizá, o por desprecio. De lo típico, ¿no? De a mí Sabino que los arroyo, de allá que voy. Y si en mi estela vienen los demás, vienen favorecidos los demás, pues bienvenidos sean. Y si no, pues ya está, ya lo hemos hecho, ¿no? Es como si fuese un conquistador español en el siglo XVII entrando en el Colorado, ¿no? No sabemos qué vamos a encontrar, pero yo voy a ir allí porque no tengo nada mejor que hacer, porque hoy me aburro y bueno, me apetece una aventura, maldita sea. Soy un señorito. ¡Señorito! Y quiero una aventura.
Me has dejado estupefacto.
Le he dejado tan estupefacto que vamos a continuar con Lina Morgan, que nos va a ofrecer su versión de España.
Es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichi, pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras les suministro, que atizándoles candela, yo soy un flagelador.
Pichi,
¿qué pasa?
Es el chulo que castiga
del portillo a la arganzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga, porque es un flagelador. Pichi, no reparo en sacrificios, las educo y estructuro, y las saco luego un duro, pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor.
¡Me estás tornando! Tienes un sol, ponme un chalet, dame un renar, cómprame un rol.
Anda y que te ondulen con la permanente, y pa' suavizarte que te den con tren, se lo puedes pedir a Victoria Ken, que lo que es a mí no ha nacido quien. Anda y que te ondulen con permanen, y si te sofocas, tómalo con sel.
Tómalo
con sal.
José Antonio, ese chulo que castiga. Tenemos una pregunta para ti, José Antonio. José Antonio, ¿cómo está la bandera?
Yo creo que está alzada la bandera. Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas. Y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye la poesía que promete. En un movimiento poético, nosotros levantaremos este fervoroso afán de España. Nosotros nos sacrificaremos. Nosotros renunciaremos y de nosotros será el triunfo. Triunfo que, ¿para qué os lo voy a decir? No vamos a lograr en las elecciones próximas.
José Antonio al final apunta un tema bastante realista de, a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? No vamos a ganar estas elecciones.
No. Esto me recuerda a también un poco cuando un equipo de segunda vez tiene que enfrentar al Barça y dice, ¿para qué os voy a engañar? Están las cosas muy, muy mal, ¿no?
Estamos muy achuchados.
Pero ¿cómo sube para arriba el tono? En plan de, somos la poesía creativa, somos como el impulso a la bandera, pero no os voy a engañar. La cosa está muy mala, estamos friendo aquí huevos con saliva por la gloria de mi madre.
Empieza muy arriba
muy bien y
con la
abajo.
Poesía, que es todo como, sí. Joder, muy elevado, muy, muy inspirador. Y luego es de, bueno, a ver...
Es un tío que la crítica al pueblo... No, yo creo que la crítica al pueblo es verdad, porque la crítica del pueblo la puede hacer cualquiera y le sale. Para decir, el pueblo es idiota, Pilar López creo lavadora, esta mujer no está bien de la cabeza. Pero después, es que, vamos, una tras otra.
Sí, sí, sí. Además... Aquí llegan incluso a rozar la cursilería que podría arrostrarnos Pablo Iglesias, ¿verdad? Cuando se pone en plan cursi, demagógico, con este rollito de la izquierda... Pues
oye,
lo
no
mismo,
te metas,
¿no?,
con Pablo Iglesias,
de,
¿eh?
Rollo papel albal envuelto de hace mil años, que es lo que hablábamos antes, que aparece en el manifiesto de cómo ve la mine.
¿Tú sabes lo que vas a aparecer metiéndote con Pablo Iglesias, usando la palabra demagogia, haciendo un programa de Primo de Rivera? La que te va a caer. Ahora vamos con el tema del feminismo, ¿vale?
Por eso utilizamos seudónimo.
Ya, vale, me parece bien. Pero si tú eres progresista, si yo creo que tú votas al PSOE o a la izquierda o al Podemos de ese.
Yo solo progreso con las downloads y diversas descargas que hago. De latinas.
Pues a ti la política no te interesa. Tú estás haciendo este programa más que para malmeter. Y para ir al pueblo.
Malmetiendo. Malmetiendo sería también un buen título.
Ya está. O sea, yo tengo una película que se llama así, o sea, que ya está pillado.
Está la bandera. ¿Cómo está la bandera? ¿Está alzada?
Está alzada. Pero, y la poesía está alzada, pero bueno, os voy a engañar.
No subamos tanto. La bandera sí que puede subir, pero nosotros, vamos a ver, no vamos a ganar. No vamos a ganar.
En estas elecciones. Votad lo que os parezca menos malo. Pero no saldrá de ahí vuestra España ni está ahí nuestro marco. Esa es una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. No está ahí nuestro sitio. Yo creo, sí, que soy candidato. Pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas.
Fantástico final del discurso de presentación de la Falange Española en el Teatro de la Comedia en octubre del 33. Recordar que las elecciones fueron en noviembre, y que José Antonio consiguió escaño presentándose por Cádiz, precisamente. Deja de ser curioso.
Cádiz es un sitio precioso. Ya está, solo quiero decir eso.
Viva Cádiz.
Está el tema de... Yo creo que hay una evolución entre la monarquía absoluta y lo que yo llamo el anarcocuñado. que es aquella persona que te encuentras en un bar y dice: yo creo que tendríamos que no votar nadie y que le dieran por culo. Y dices, ¿y después qué? Pues bueno, ya veremos. En plan, es, pero entre medias, entre la monarquía absoluta, entre luego todo lo que pasa entre medias, en plan, ya te digo, los debates de Donoso Cortés, Harrington contra Espinoza sobre la República, minucias. Está Primo de Rivera diciendo, yo no creo en esto, pero me presento, ¿no? Que es un poco como la gente que se presenta a Operación Triunfo, es hacer un poco el gamba.
No me van a coger, no me van a coger, pero al casting voy.
Y ese es uno de los mensajes que a mí, entre el odio al pueblo me parece importante como mensaje que tiene Primo de Rivera, pero luego el de intentarlo es importante, aunque no te cojan. Tú ve y ya por lo menos te lo quitas.
Claro.
Porque luego vas a estar carcomiéndote por la noche diciendo, ay, si me hubiera presentado. Pues ya, te has presentado. Y además no solo te has presentado, sino que en Cádiz te han pillado. Eso, para mí, es más de lo que muchos losers, que no tienen otra cosa mejor que hacer que criticar a la Falange Española hoy en día, van a conseguir. Es very over of you.
Quizá, José Antonio, también estuviese pensando en el punto quinto del manifiesto ultrarracionalista de Homo Bellamine, en el que se exhorta al sorteísmo, en el que empieza de la siguiente manera. Abajo el sufragio universal. En política no hay idea más devastadora que la de un hombre un voto. Es absolutamente ridículo dar por válidas todas las opiniones por el mero hecho de que hayan sido emitidas por un ser con forma humana. Desde luego, en las elecciones de ese año, José Antonio, sin duda alguna, representaba la forma humana.
Sí, pero tenía un poco cara de... No sé, tiene cara de animal. Yo creo que las fisionomías del siglo XIX tiene cara de pan un poco empanado. O sea, a mí no me...
A mí su peinado me gusta.
Sí, te gusta. No sé, es como muy señorito, algo rarísimo.
Pero es un señorito que desde luego... No es amedrentra.
Amedrentra
a lo íntimo ante la violencia.
Por cierto, es súper feminista, Primo de Rivera. Uh-huh. O sea, al igual que los de Podemos, yo creo que comprarían todos los discursos de... Porque los de Podemos dicen sí a la gente, pero luego en realidad son populismo teórico. O sea, si quieres populismo real, vete a Rajoy, ¿sabes? Él te va a enseñar lo que es el populismo práctico. Entonces esta gente discute mucho sobre populismo, pero no le falta la aplicación, ¿no? Pero aparte de ser comprado por la gente de Podemos, yo creo que todas las feministas se comprometerían con muchas ideas de Primo de Rivera por el simple hecho de que él no se mete en el debate del sufragio femenino y obviamente desprecia todas las opiniones por el simple hecho de estar emitidas por un cuerpo humano. Entonces no van a tener la misma validez, ¿no? O hay una primacía de la razón en plan platónica sobre la simple apariencia que una persona tenga ese cuerpo humano, ¿no? Y nos dice en una entrevista sobre el voto femenino, en La Voz, el 14 de febrero de 1936, ¿no? En una época ya bastante...
Pretérita.
Dice, no confío en el voto de la mujer, mas no confío tampoco en el voto del hombre. La ineptitud para el sufragio es igual para ella que para él. Perfecto. La única forma de no ser machista... es odiar a la especie humana y creer las verdades universales, ¿no? Sí. Probablemente el debate profundo que subyace a esto, más allá de... Me hubiera gustado entrar en Donoso Cortés, no lo voy a hacer, o Carl Schmitt, o cosas teóricas, pero el debate estaba entre conocimiento y cierta esperanza en que se creen en un futuro lenguajes más recuperados por parte de la ciudadanía, en plan, que se vayan reinventando y yo qué sé. Eso, o decir que hay verdades absolutas. Ese es el debate que había... Primo de Rivera tenía miedo y era un tío con mucho miedo, entonces un discurso que apela a verdades absolutas es un discurso de una persona que sabe que va a perder pero no quiere y quiere defender otras cosas que están en retroceso, ¿no? Como podría ser la patria, la iglesia y demás, y eso es básicamente el tema de Primo de Rivera y ese es su rollo.
José Antonio, el posmoderno, una persona más allá del género. Sin duda alguna ha sido un discurso interesante, un discurso pleno, un discurso que no nos puede dejar indiferentes, un discurso que está vigente a día de hoy, un discurso que, como hemos visto, abarca todo el espectro político español, tanto la izquierda como la derecha, tanto el centro como el supracentro. Pero no queremos quedarnos aquí, queremos arrojar... ciertas respuestas a todos los interrogantes que hemos ido creando. Es por ello que, como queremos que vosotros podáis construir mejores discursos, os traemos nuestra sección.
Neurociencia e inversión.
Bueno, empezamos aquí la sección, la única sección que tenemos, la de yoga, neurociencia e inversión. Para esta vez os vamos a traer de página web a WikiHow, una página rarísima donde se nos dice cómo ser mejores personas, ayudar a la gente, etcétera, ¿no? Entre algunos de sus artículos encontramos cómo consolar a un amigo que ha sido abusado sexualmente o cómo animar a una persona, sin más. Cómo ser bueno conduciendo globos aerostáticos o cómo calmar un camello nervioso. Pero os vamos a traer directamente una que tiene mucho que ver con Primo de Rivera y es que, ¿qué pasa si has visto este programa y eres de la Falange ya porque te ha convencido sus argumentos? ¿Qué pasa si ya estás fuera de las urnas y fuera de los debates parlamentarios y ya estás bajo las estrellas, con el aire puro y en la montaña?
Y el arma al hombro, que no se
y el arma al hombro.
Al brazo, mejor.
Y no poniendo la otra mejilla, sino de pistolero. Pues os vamos a traer, como vuestro círculo social probablemente no haya escuchado esto, y si lo ha hecho, cambiar de círculo social, otro consejo gratis. Yo doy crazy tips for free. Sí. Hoy traemos en WikiHow cómo aceptar tener un amigo comunista.
Esto es muy importante, amigos y amigas, porque ¿quién no tiene un amigo comunista?
Yo tengo un mogollón de amigos comunistas.
Entonces, ¿cómo podemos aceptarlos? ¿Qué tenemos que hacer para aceptarlos? Ante esa duda que nos asalta de, hostia, ¿podré aceptarlo? ¿Lo acepto en Facebook? ¿Me pasará algo?
Sí, aquí os vamos a dar tres métodos infalibles. Método en el sentido de métodos, de camino en griego. El primer método es desarrollar la amistad. Acepta estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque es imposible que todo el mundo esté de acuerdo. Eso obviamente contradice la máxima de Primo de Rivera, ¿no?
Sí, porque José Antonio, si tú estás en desacuerdo o le dices algo que a él no le gusta, pues te va a soltar un puño directamente.
Sí, pero porque él cree que hay una verdad.
Una verdad permanente.
Una verdad permanente. Entonces, si hay dos personas discutiendo, una no tiene la razón. Principio de Descartes. Racionalismo.
El problema está en que él siempre piensa que tiene la razón porque Dios está de su lado.
Pero si quieres tener un amigo comunista y no quieres ser como Primo de Rivera, quedarte más solo que la UAN y que te fusilen, acepta estar en desacuerdo.
Hay que recordar también, me parece interesante, un libro de Carlos Rojas que se llama Memorias inéditas de José Antonio, que ganó el premio Ateneo de Sevilla en 1977.
Pues estás cultete, ¿eh?
Sí, estoy tontorrón. Y es una ucronía en la que nos cuenta que José Antonio no fue fusilado en Alicante, sino que se lo llevó Stalin a la URSS y que fue su prisionero en Moscú. Y se desarrollan unos diálogos, bueno, interesantes, se queda corto, la verdad. Os recomendamos encarecidamente que leáis este libro de Carlos Rojas.
Vale, yo voy a recomendar otro libro, está aquí. La ciencia de la lógica, tomo uno de Hegel.
Casi nada. Vamos con el método 2. Para aceptar a un amigo comunista.
No es el método, es una parte del primer método. Vamos.
Ah, ¿dónde estamos en el primer
claro,
método?
O sea, el primer método es aceptar las divergencias y desarrollar la amistad. Entonces, dice, muestra respeto. Una amistad no debe haber un maltrato a la otra persona. El respeto se puede enfocar en aspectos como el trabajo arduo que realizar entre las dos personas, bla, bla, bla. Es decir, si tú quieres tener un amigo comunista, lo que no puedes hacer, desde luego, es matarle. Eso es shit y bullshit.
Sí, porque ahí se acaba el amigo.
Yo solamente tenía una amistad.
Adiós
que
a los eso. Likes en Facebook.
Sí.
¿Y cómo superar eso, amigo?
Ah. En esta época difícil.
Sí. Veamos qué nos dice el punto 3.
Enfócate en los aspectos más saltantes de tu amistad y encuentra puntos en común. Es decir, si tu amigo es comunista y tú eres fascista, seguro que hay algo que os mola a los dos.
¿El equipo de fútbol, quizá?
Puede ser equipo de fútbol, puede ser, por ejemplo, si, imagínate que solamente hay desacuerdo, o sea, hay desacuerdo en todo excepto en el que vuestro plato favorito y vuestra actividad política favorita es comer lentejas, pues hablar 24/7 de comer lentejas.
Qué rico, lentejas.
Un día tenemos que dedicar un programa de radio a esa actividad porque es mi actividad favorita.
Busquemos un discurso sobre lentejas, quizá de Carlos Arguiñano.
apoyar a tu amigo si otras personas le critican.
Este es el punto 4.
Bueno, yo creo que eso no es necesario. De hecho, las amistades se basan en un compendio de insultos velados. Vamos al método 2. Aprender sobre los puntos de vista de tu amigo. Pues es que eso es básico. Decirle, preguntarle a tu amigo sobre sus convicciones, hablar un poco, ¿no? Primo Rivera nos dice, primero va la dialéctica. Pero no nos quedamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en las pistolas.
Claro, no vamos a ser amables todo el tiempo. O sea, claro. Yo te escucho un ratito, pero si no me mola tu rollo, te pego un tiro.
2. Aprende sobre el comunismo. Esto Primo de Rivera lo llevó hasta el límite, vamos, en plan... Yo, hay textos de Primo de Rivera donde dice que yo me he leído el Capital y además lo dice, eso va de una fábrica en Manchester. Está muy bien, lo que pasa es que he metido mucha tralla con lo de conflicto social. Yo creo que todos podemos ir juntos andando por el campo y las estrellas con el arma en brazo. No hay conflicto social. Solamente son los políticos que nos separan.
Huyamos de la noche crapulosa, amigos.
Separa el comunismo de la tiranía y la dictadura. O sea, si quieres tener un amigo comunista, tienes que separar esa idea. Tu amigo no le gusta la tiranía y la dictadura.
Tu amigo es una persona normal que vive en el quinto y paga las mismas facturas que tú y hace lo mismo que tú. Lo que pasa es que, bueno, pues mira, él ha dado por el comunismo.
4. Esto de WikiHow lo ha escrito un troll. En la teoría marxista, todos los gobiernos de la historia humana han sido una dictadura de clase, lo cual significa que el Estado ha estado bajo el mando de los intereses de una determinada clase social. Por esta razón, los comunistas se refieren al capitalismo como la dictadura de la burguesía y al socialismo como la dictadura del proletariado. Eso es un consejo. O sea, eso, si quieres tener un amigo comunista, tienes que saber eso. Y por lo tanto, investiga las convicciones fundamentales del comunismo. Es decir, pues si quieres tener un amigo comunista, lo que tienes que hacer, aparte de respetarle, es saber mucho de comunismo.
Esperemos que los descendientes de José Antonio Primo de Rivera puedan escuchar este programa y quizá les podamos mostrar un camino, ¿no? Para tener amigos de otras ideologías.
Y ya, el último método también es que esto que lo ha escrito, esto lo ha escrito un maldito borracho. El método 3 es tener discusiones sanas.
Tener discusiones con Apio, que se refiere a eso.
Tratar de desacreditar una teoría política mediante una calumnia a la vida íntima está mal.
Lavar la fruta está bien.
Comprende tus propias convicciones para que sepas que estás criticando desde algún sitio. Eso está bien.
Sí, eso siempre es bueno, ya sea desde la cocina o desde el baño.
Escucha con interés y responde sin sarcasmo. Deja de lado los juicios duros. Ten en cuenta que no puedes imponer tus convicciones. Uy. Esto no le va a gustar a Primo. Cuando se lo enseñemos, no. Escúchense mutuamente. Y, joder, sigue esto. Admite cuando estás equivocado. Pero es que la verdad es la verdad.
Bueno, yo quería terminar con uno de los consejos que nos ofrecen al final que me parece realmente intrigante.
Sáltate lo de Latin Beauties Online, no sé qué.
Sí, eso...
Luego llamamos.
Me lo salto. Pero el consejo que nos dice WikiHow al final es: solo porque tengas un amigo ruso, alemán o letón no significa que sea comunista. Simplemente puede ser presumido. ¿Quién no presume de ser letón?
Hombre, de hecho hay una versión de Estonia es mucho peor que viva Lituania. Esa canción de Lituania es mucho mejor.
Viva en las repúblicas bálticas. Bien, no tenemos tiempo para más, así que...
Sí, quiero leer la última porque es la mejor. Dice, si tu amigo es comunista, pero no en el aspecto político, este artículo no te ayudará mucho.
Esperemos que no hayáis perdido el tiempo y que sí que tengáis un amigo comunista en el aspecto político. Esto ha sido todo, amigos y amigas, desde el Estado Mental Radio, la segunda emisión de Vara y Endrinas. Adiós.
Chao, nos encontraremos.